O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Whether you're gifting, decorating, or treating yourself, Lowe's December Deal Drops are here to help you save more all month long. Get up to 50% off select holiday decor. Plus, get up to 45% off select tools and accessories. Shop new December Deal Drops every week this month and get so much more out of your holidays. Lowe's, we help you save. Selection varies by location while supplies last.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Costillo. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, además el día de hoy con enorme gusto de tener a este gran tenor, tenorazo mexicano, Arturo Chagún, quien ha sido ampliamente reconocido. En un momento más platicaremos del tema. Mi querida Cintia, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor, muy bien, un gusto poder estar aquí con todos ustedes.
Pues un montón de novedades, Alejandro Moreno seguirá siendo presidente del PRI, la sala superior del tribunal, adivine qué, pues validó los cambios de los estatutos del PRI y se queda. Le comento que asesinan al nuevo secretario del Ayuntamiento de Chilpancingo, Francisco Gonzalo Tapia. Le pegaron a dos cuadras del Palacio Municipal. Una cosa terrible. Hoy tenemos nuevamente una jornada muy violenta en Guanajuato. En un instante iremos también hasta aquella entidad. La Suprema Corte de Justicia someterá a revisión la reforma constitucional del Poder Judicial. Y hay críticas de golpismo. En este caso, González Alcántara responde desde la Suprema Corte de Justicia. Oiga, cuando Ernestina Godoy, Ricardo Monreal y otros más pedían la revisión de la constitucional del 2014, ¿eran golpistas o exigían una reconducción constitucional? En un momento más le presento el audio del ministro González Alcántara, que no tiene piedad. El exministro de la, en este caso, Relaciones Exteriores de España, ahora saliente ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, sale al paso y dice, a ver, yo era el ministro de Relaciones Exteriores en España, y quien decidió no dar curso a la carta de López Obrador fui yo, no el rey. Con lo cual, pues, se vuelve a establecer lo que ya sabíamos, que en una monarquía constitucional la política exterior la lleva el gobierno. Por tanto, eso de las descortesías del rey y todo lo demás. En un momento más le pongo lo que dijo Borrell. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió la salutación de las Fuerzas Armadas como primera presidenta y comandanta suprema de este país, de las Fuerzas Armadas. Hoy presentaron los nombramientos de varias secretarías, el canciller de la República, que próximamente será ratificado. Por el legislativo, Juan Ramón de la Fuente estableció las líneas generales de lo que será la política exterior y anunció algunas ratificaciones. La subsecretaria Mercado queda como subsecretaria del ramo. Queda también, en este caso, Roberto Velasco como responsable de América del Norte. Ambos son, en este caso, ratificados. Enrique Ochoa, un diplomático muy experimentado, nuestro embajador en Kenia, será el subsecretario de Asuntos Multilaterales. Pablo Arrocha, consultor jurídico y coordinador general de consulados, entra Jorge Islas. Sorpresa generó el que la ex embajadora de México en Ecuador sea ahora la titular de la subsecretaría de América Latina. Platicaremos del tema. También muchas ratificaciones en la Secretaría de Cultura. En un momento más la revisamos. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, pues ahí tiene usted la interpretación de Arturo Chacón. Fue galardonado en este caso con un premio de los International Opera Awards en Múnich. Y bueno, pues ahí lo tiene, fue una interpretación maravillosa. Échale un vistazo también a la cuenta de Twitter de Gerardo Kleinburg, a quien le mando un gran abrazo, porque anexa también el discurso de Arturo Chacón. Vean, estamos ante un personaje de enorme relieve, y ahí está, reconocido para orgullo de este país. Bueno, hay una serie de reformas constitucionales, todo esto es de enorme relevancia en la agenda nacional. Fíjense que la presidenta Sheinbaum el día de hoy presentó una serie de reformas que van a ser atendidas, supongo que no tendrán inconvenientes sus legisladores y legisladoras. Es el artículo 4 constitucional, dice que se garantiza el derecho a la igualdad sustantiva. Es decir, se le agrega ese elemento de la igualdad sustantiva. Después se modifican los artículos 21, 41 y 116. En el 21 se dispone de manera particular que las instituciones de seguridad pública ajustarán sus actuaciones a la perspectiva de género, y también se agrega el tema de la procuración de justicia con esa perspectiva. En el 41 se establece la obligatoriedad de la paridad de género en la administración pública federal y estatal. Interesante. También se modifican el 4, el 21 y el 73 en el cuarto. En este caso se establece el derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencia. Yo me sigo preguntando qué quiere decir libre de violencia, o sea, supongo que es sin violencia. Pero bueno, dicen libre de violencia. En este caso, en el mismo artículo 21 se dispone que el Estado tiene deberes reforzados para las, con las mujeres, y vuelve a hablar de una vida libre de violencia. En el 73 se establece que la Federación conocerá de las medidas de protección que se deriven de la violencia de género o de los delitos del fuero común por razón de género. En el 116 se dispone que las entidades federativas deberán contar con fiscalías de investigación por delitos en razón de género. 123, la brecha salarial de género es una práctica retributiva desigual y por tanto injusta. Se establece que se deba tomar todas las medidas para erradicar la brecha general del género. Y bueno, pues una serie de reformas secundarias, una ley para la igualdad, un Código Nacional de Procedimientos Penales que tenga estos elementos, una ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ley federal de trabajo, ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, y Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Son las reformas que establece la presidenta. Por supuesto, en la vida real no hay toma dos, como hay en las películas o en las series de televisión. Oiga, y si volvemos a empezar el sexenio, ¿se imagina si en vez de empezar el sexenio con la tóxica reforma judicial que ha generado pues más inquietud que otra cosa, hubiésemos empezado con este paquete de reformas? Estoy seguro que la presidenta estaría en los periódicos de muchos países del mundo. No ha habido muchas notas en los últimos días, en las portadas de los diarios, por los discursos que ha emitido, en todas cosas, porque estamos tratando de explicarle al mundo que la reforma judicial en realidad no es tan mala como parece, o que le van a quitar ahí los efectos negativos o secundarios en la legislación secundaria. Pero estas me parecen reformas muy importantes, de un calado profundo y de la transformación que debería estar viviendo el país, en este caso con una mujer al frente de las instituciones. Vamos ahora contigo, Andrea Meraz, adelante.
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues hubo un revés del Tribunal Electoral, la mayoría de los magistrados avalaron darle a Alejandro Moreno la reelección hasta 2028, incluso hasta 2032. El proyecto de la magistrada Yanino Talora planteaba no hacer válidos los documentos básicos, los cambios que hizo el tricolor en meses pasados, y que justamente el Consejo General del INE también se había impedido para pronunciarse al respecto, porque todos estos cambios internos se hicieron durante el proceso electoral federal que concluyó el 28 de agosto y los cambios fueron a partir de junio de este mismo año, doctor. La mayoría de los magistrados, Felipe Fuentes Barrera, que recordemos en junio tuvo que salir a decir que no es amigo de Alito Moreno, y también el magistrado Felipe de la Mata, así como la presidenta del tribunal, Mónica Soto, pues respaldaron que estos cambios sí sean válidos, que Alejandro Moreno tenga la reelección y que sobre todo pues también pueda poner y quitar los coordinadores de los diputados y del Senado. Es el reporte, doctor.
Oye, bueno, si no son sus amigos, estoy seguro que a partir de ahora lo podrán ser, porque le han hecho un enorme favor. Andrea, muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Y cuando dicen, oiga, hay una oposición, en este caso disfuncional, no hay una oposición solo disfuncional, hay una oposición colaboracionista. Igual que, bueno, pues muchos de los que eran gobernadores del PRI hoy son parte entusiasta de la 4T, y muchos de los panistas, bueno, empezando por Corral y terminando por Yunes, que eran pues opositores férreos, ahora forman parte del mismo. Yo estoy seguro que buena parte de los que hoy están en sus curules, senadores y diputados, pues forma parte también de un diseño, ¿no? Le viene de maravilla al régimen. Digo, ahora ya es muy poco creíble cuando dicen, es que los opositores no nos dejan. El otro día oía que la derecha está financiando a los grupos de negro. Yo digo, ¿cuál derecha? ¿Pues dónde está la derecha? ¿Qué gobierna la derecha a estas alturas? Difícil creer que esos grupos de choque los está financiando la derecha, ¿sabes cuál? Porque pues la derecha está arrinconada en el Congreso y tremendamente desprestigiada, empezando por su líder, el líder de su partido, Marco Cortés, y ahora pues Alejandro Moreno. Pues me dirá usted qué va a plantear el PRI como oposición a estas alturas. Bueno, dejo ese tema y voy contigo, Ángeles Rodríguez, adelante.
Claro que sí, Leonardo, pues informarte que lamentablemente fue ultimado a balazos la tarde de este jueves en pleno centro de Chilpancingo Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, funcionario del gobierno municipal de Chilpancingo, que preside el alcalde Alejandro Arcos Catalán. Alrededor de las 17 horas se reportó a la línea de emergencia 911 sobre la transitada avenida Juan Ruiz de Alarcón, esquina con la calle Francisco y Madero. Se habían escuchado pues las detonaciones de arma de fuego. Inmediatamente arribaron corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno, quienes tras confirmar el homicidio acordonaron el área. En el lugar quedó muerto el funcionario que hace pues dos días fue nombrado secretario general del Ayuntamiento capitalino en Chilpancingo, quien vestía pues pantalón color verde, camisa azul y zapatos cafés y un saco color gris. En el lugar acudieron peritos de la Fiscalía General del Estado, se encargaron de realizar las diligencias de ley y finalmente ordenaron que el cadáver fuera trasladado a la morgue para practicar la necropsia de ley. Asimismo, hace unos momentos también la Fiscalía del Estado emitió el comunicado de que pues se seguirán con las investigaciones. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Ángeles, y seguimos con la información. Hoy anunciaron en la Secretaría de Cultura la ratificación de Marina Núñez, también en este caso, bueno, pues ratifican a Diego Prieto, ya se había anunciado que seguirá al frente del INE, a Lucina Jiménez no la ratifican al frente del IMBAL, pero le crean una Dirección General de Formación y Gestión Cultural, Marina Stabenhagen, directora de la Cineteca, y bueno, pues algunos otros nombramientos. Alejandra de la Paz queda como directora del Instituto Nacional de Bellas Artes. Carlos Rosanoff, te saludo.
Leonardo, gusto saludarte, muy buena noche. Te comparto que pues la violencia en el estado de Guanajuato sigue cobrando más víctimas luego de que la madrugada y la mañana de este 3 de octubre se reportó el homicidio de 12 personas en 5 ataques efectuados casi de manera simultánea en el municipio de Salamanca, donde pues apenas hace 3 días se registró una masacre en la cual fueron asesinadas 4 personas. Uno de los ataques ocurrió en la colonia La Cruz, donde fueron hallados 3 hombres ejecutados con disparos de arma de fuego. Otro en la carretera Salamanca-Valle de Santiago, donde asesinaron a una persona y una más estaba lesionada. En otro hecho encontraron 2 personas desmembradas. ¿Qué te digo? Mira, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya confirmó el asesinato, confirmó obviamente las investigaciones. Hoy habló el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, quien comentó que ya se instruyó a la Fiscalía para que puedan detener a los responsables y
menos mal
de inteligencia de Guardia Nacional pues tratar de localizarnos lo de siempre, Leonardo,
menos mal.
De Guanajuato.
No, menos mal que investigan el caso. Bueno, te lo agradezco mucho. Y bueno, pues quiero decirle que después de que se diera a conocer que la Suprema Corte de Justicia abría la revisión de la reforma constitucional al Poder Judicial, González Alcántara le dijo a quienes lo están acusando de golpista lo siguiente. Vea usted lo que les dijo el ministro.
Señores, señoras, recordemos en lo general que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido, y defendido bien, y promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo. Nadie en ese momento los acusó en este pleno de golpistas. Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70 del 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país a quien respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adam Augusto López y Ricardo Monreal. En ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años.
¡Zúmbale! Bueno, pues cómo cambian los tiempos. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que la presidenta de la República recibió la salutación de las Fuerzas Armadas como, en este caso, comandanta suprema de las mismas. Por tanto, en un momento más le contaré la historia. Fíjese que Salomón Chertorivsky, quien por cierto en los próximos días volverá con sus comentarios este espacio, fue presentado por el gobernador Lemus como consejero para política de salud pública. Fíjese que es un privilegio, digo, más allá de las, en este caso, aventuras políticas de Salomón, que son pues las que ha tenido en los últimos tiempos, en la última elección quiso ser jefe de gobierno. Es uno de los funcionarios más completos que tiene este país, y es uno de los grandes conocedores de política social, política de salud. Estoy seguro que le será de enorme utilidad a Lemus, y a nosotros nos es de enorme utilidad por su profundo conocimiento de políticas públicas. Martí Batres rindió su último informe. Dirá usted, pues si rindió uno en septiembre, no, pero cada mes rinde un informe. Que le ha sacado jugo a su cargo un año y ha dado pues más informes que Sheinbaum en los 5 años que gobernó la ciudad. Además, el Congreso capitalino avaló una reforma a la ley de vivienda. Vamos a ver qué impacto tiene todo esto. Una ley que limita el alquiler de bienes a través de aplicaciones. Establece que solo se podrá alquilar anualmente el 50% de los inmuebles registrados en esas plataformas. Veremos si esto, bueno, pues genera consenso o si genera inquietud en el mercado de alquiler. Una ciudad que pues está... Hay que invitar a todo mundo que venga a verla porque llegará un día en que ya no nos movamos. Ya es asombroso en estos días que tuvimos visitantes extranjeros. Decían, oiga, de plano uno no se mueve en la Ciudad de México. No, pero tranquilo, son 14 horas al día que uno no se mueve. De 2 a 3 de la mañana uno se mueve, si es que no cierran el periférico o hacen este tipo de cosas. Ironías aparte, verdaderamente es una ciudad que está al borde del colapso. Yo espero que ya muy pronto, en este caso, las nuevas autoridades de movilidad tomen nota pues de aplicar un poquito de tecnología a los semáforos, de meter operativos de vialidad. Tiene usted un montón ahí de personajes que andan viendo a ver si te multan, que probablemente sea lo correcto, si te estacionas en determinadas horas, porque ahí cobran, pero dejan que camiones de doble remolque se paren donde les da la gana, y como esa zona no hay recaudación directa, pues ahí te bloquean avenidas completas. Bueno, dejo ahí el tema, voy ahora a pedirle que vea usted lo que dijo Josep Borrell. Borrell era el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno de España. Él es ahora el saliente responsable de política exterior y seguridad de la Unión Europea. Y bueno, pues ahí en La Toja, en este magnífico balneario allá en Galicia, hoy tuvieron una reunión y le dijeron, oiga, pues esto de la carta que tiene tan ofendido a México y todo lo demás, a ver, cuéntenos usted qué sabe. Y esto dijo Borrell.
Bueno, yo era ministro de Asuntos Exteriores de España cuando llegó la famosa carta. Y si hay algún responsable de que no se hubiera contestado, no es, como algún diputado español ha dicho, el rey de España. Porque como ustedes saben, el rey de España es políticamente irresponsable. Políticamente irresponsable es la política exterior, y eso es parte de la política exterior. Como cualquier otra política, no la hace el rey en nuestro sistema constitucional. La hace el gobierno, yo era parte del gobierno y por lo tanto parte responsable de la respuesta o no respuesta que se dio a esa carta, con la mejor intención de evitar polémicas inútiles y una escalada en la confrontación dialéctica con un país hermano como es México, con quien nos unen tantos y tantos lazos, hasta familiares, culturales, de todo tipo. Y ese es el mensaje que he pasado a mis interlocutores mexicanos, y he encontrado una absoluta disposición a superar este problema, reforzar nuestros lazos y trabajar juntos por un futuro común.
Pues ojalá sea así, pero bueno, ahí está claro, dice, pues a ver, fue el gobierno, yo era el ministro y no queríamos polémicas, pero aquí se ve que sí queremos polémica, ¿no? Aquí queremos discutir el asunto y utilizar, hay que decirlo como elemento claro, en este caso la relación política entre dos países hermanos, como un arma arrojadiza en el ámbito político. Lo están usando para eso, ¿no? Para una política identitaria, ¿no? De los mexicanos, no nos vamos a dejar. Y bueno, pues he oído todo tipo de argumentos, hasta de si se someten o no al rey. Dice uno, bueno, ¿qué tendrá que ver una cosa? Uno, con que no lo inviten, y dos, con una polémica que quedó zanjada por López Obrador el 13 de junio del 2019. Cuando uno no cumple su palabra es otra cosa. En algún momento los españoles ya, hermano, y si le pido perdón, ¿ya va a ser ese perdón definitivo? ¿O el siguiente gobierno va a decir, es que no me lo pidió con carita verdaderamente compungida, entonces le exijo que me lo vuelva a pedir? Y bueno, yo sigo preguntándome, si las comunidades indígenas en este país pidieran el perdón, lo primero que pedirían es el perdón por la realidad que hoy tienen. Y ya después todo lo demás, pero bueno, ese es mi punto de vista, y el ministro les aclara, si quieren bronca, la bronca es en la Moncloa, y utilizar efectivamente eso políticamente, pues puede tener las repercusiones que un país quiera, o sea, eso dependerá de cómo se maneja, si se reencausa y el asunto queda olvidado, o quieren todavía más, en este caso, disputa político-diplomática. Maru Rojas, te saludo.
Doctor, estando al frente de las tropas y altos mandos de las instituciones armadas de nuestro país para la primera salutación de su comandante en jefe, Claudia Sheinbaum aseguró a los que dicen que esto es una militarización que nada es más falso, porque ella es el alto mando y es una mujer civil, que jamás dará una orden que dañe los derechos de la población. Y para los militares, el bienestar de sus familias son precisamente las reformas que hoy están en el Congreso, así lo dijo.
Una reforma para garantizar que el salario mínimo de maestras y maestros de educación básica, de médicos, de enfermeras, de soldados, marinos y efectivos de la Guardia Nacional, el salario mínimo de soldados, marinos y efectivos de la Guardia Nacional sea equivalente de manera progresiva al salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Fue en el campo militar Marte, primera salutación oficial con su comandante suprema a las tropas, altos mandos de nuestras instituciones armadas, donde el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, fue el único que saludó a la presidenta como comandanta, con A, y no comandante, reiterando a nombre de todos los militares, lealtad a su alto mando, compromiso firme con el pueblo de México, que en millones votaron por usted, le dijo. Que los más de 17,000 elementos, soldados de la República, se sienten privilegiados de formar parte de un ejército que nació de la revolución y con la subordinación total del poder civil y con la entereza para enfrentar cualquier reto o desafío. Destacó a las mujeres que han hecho historia en las armas, porque la estancia de las mujeres en la milicia no es de ahora.
Amelia Robles, quien se disfrazó de hombre para poder combatir con las tropas revolucionarias, Adela Velarde, conocida como la Adelita, quien inicialmente se desempeñó como enfermera en el movimiento revolucionario, Carmen Alanís, quien se levantó en armas en Casas Grandes y participó en la toma de Ciudad Juárez, Rosa Bobadilla, quien se enroló en las fuerzas zapatistas y destacó por su liderazgo en batalla, y Dolores Jiménez, quien fue defensora de los derechos de las mujeres, solo por citar algunas. Ellas lucharon por construir un mejor país.
México continúa haciendo historia. Como país somos herederos de episodios históricos y en cada etapa de la vida nacional ha permitido la Marina forjar lazos con nuestro pueblo, que ha decidido tomar las riendas de la nación. Por eso tendrá usted, le dijo, una armada decidida a consolidar la participación de la mujer en nuestras filas, luego de un hecho histórico, al tomar Claudia Sheinbaum el timón de nuestro buque, le dijeron, potencializando los mares y el corredor interoceánico, pero para ello hace falta también otra cosa, le dijo el secretario de Marina.
Pero no hay desarrollo sin seguridad. Es el poder naval el garante para protegerlo con base en las capacidades de la Armada. Por lo que su apoyo resulta imprescindible para potenciar el poder marítimo nacional para la defensa, seguridad y desarrollo nacional. Así enfilamos nuestra proa hacia la victoria del México, de la esperanza, del bienestar social y de la inclusión.
Muy bien.
Esta primera salutación, doctor, concluyó con el desfile de los elementos de tropa en columna de honor que solo se realiza para conmemorar eventos significativos para la vida del país y con la salutación también de los subsecretarios, los contralores, los jefes de Estado Mayor de ambas instituciones, Sedena y Marina, pero también mujeres de todos los rangos y niveles, hasta soldados y marinas. 5 de cada institución, 10 en total. El compromiso de los secretarios que darán especial empeño en los ascensos para mujeres. Doctor, mi reporte.
Muy bien, fue en el Campo Marte, me dices, ¿no?
Sí, en el Campo Marte fue espectacular y sobre todo el que hayan participado de todos los grados mujeres para esta salutación.
Entonces, comandanta, ¿no? Ahora es lo que hay que decir. Guardia se queda en A, ¿no? No es guardio.
Es guardia con A, comandanta con A y las marinas con A.
Marinas con A. Muy bien, tomamos nota. Muchas gracias.
Buenas noches, doctor.
Adiós, pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información, Cintia.
Doctor, vamos con más información. Por mayoría de votos, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó extender una vez más el paro nacional de labores en todos los juzgados y tribunales del país hasta el próximo viernes 11 de octubre.
Muy bien, pendientes. Juan Antonio Jiménez, adelante.
Gracias, doctor. Con una votación de 8-3, los ministros de la Suprema Corte determinaron atraer la consulta a trámite presentada por jueces y magistrados para que así el alto tribunal analice la reforma constitucional. Las ministras que votaron en contra de la consulta fueron Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres, quien en su oportunidad señaló que lo que buscan los ministros es hacer un golpe de Estado en contra de la reforma constitucional. Vamos a escuchar cómo le dijo.
Pues no existe disposición legal ni constitucional que faculte a este pleno para realizarlo. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado.
El proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca fue aprobado por la mayoría de votos y este fue el primero de 11 recursos similares que se presentaron, lo cual será un precedente para que las votaciones sean similares en las discusiones subsecuentes. En la próxima sesión se le encargará a otro ministro para que elabore un proyecto para resolver la solicitud de diversos juzgadores sobre los alcances de la existente facultad de la Suprema Corte para velar por la autonomía e independencia del Poder Judicial con relación a las recientes reformas constitucionales. Doctor, el reporte.
Juan Antonio, de hecho vamos a pedirle a producción si nos vuelve a poner el fragmento de González Alcántara recordándole a la ministra del Pueblo que cuando en este caso Ricardo Monreal, Adán Augusto, la consejera jurídica hoy de la presidenta pedían la reconducción constitucional, exactamente los términos que se pide ahora, pues entonces les parecía que era un derecho. Escuchemos a González Alcántara. ¿No lo tienen? Bueno, lo escuchamos hace un momento, pero bueno, claro, sí lo tenemos. Adelante.
El proyecto califica como infundada la causa de improcedencia hecha valer por el Congreso del Estado de Sinaloa. Por un lado, no es cierto que el municipio de Culiacán no cuente con un interés legítimo
para... Bueno, le pido una disculpa, retiramos eso. Gracias, Juan Antonio, cuídate. Óscar Zúñiga, adelante. No tienen tampoco Óscar Zúñiga. Cintia, ¿qué tenemos?
Doctor, le comento que el IMSS informó que han sido dados de alta del Hospital General de Huistla 4 migrantes de los 10 que resultaron lesionados en la persecución de soldados de la Sedena en el tramo hacia Villa Comaltitlán, Chiapas. De los 10, 2 perdieron la vida y 4 continúan hospitalizados.
Muy bien, Óscar Zúñiga, adelante. No lo tenemos. Bueno, le comento que el INEGI hoy dio a conocer el sistema de indicadores cíclicos. El coincidente se localizó por arriba de su tendencia a largo plazo con un valor de 100.1 sin variación respecto a junio, y en este caso el adelantado se ubicó por arriba de su tendencia a largo plazo con un valor de 100.2, una disminución de 0.4 con relación a julio. Óscar, ya está Óscar Zúñiga, adelante.
Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente al señalar que no representan un gobierno impuesto y tampoco una oligarquía, sino México es una democracia que es respetada en todo el mundo, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, resaltó que ante ello nuestro país cuenta con una gran legitimidad para presentarse ante cualquier foro internacional y ante cualquier nación. Escuchemos lo que dijo.
No representamos un gobierno impuesto, no representamos una oligarquía, no representamos una plutocracia, representamos una de las democracias más vivas y vitales que hoy en día existen en el mundo. Eso es lo que representamos y no debemos perderlo de vista, porque eso nos da una enorme legitimidad en cualquier foro y ante cualquier otro país. Hablamos con claridad, con principios, con legitimidad, con convicciones y con un claro liderazgo de una mujer presidenta que nos ha trazado claramente por dónde habremos de transitar en los próximos años.
Lo anterior, Leonardo, durante su primer mensaje como canciller ante el personal que labora en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quienes les exhortó que lo acompañen en los próximos años para fortalecer la agenda exterior de nuestro país, y donde dijo que él no trae otra agenda más que el fortalecimiento del servicio exterior mexicano. Escuchemos.
Que no traigo otra agenda más que fortalecer al servicio exterior mexicano. Vengo a trabajar hombro a hombro con todas y todos ustedes. Vengo a pensar y a repensar con ustedes el mejor papel que le pueda venir a México en este contexto internacional en el que estamos inmersos. A entender con objetividad, con inteligencia, los enormes desafíos geopolíticos que enfrentamos. Y nuestra primera obligación en este ejercicio será refrendar que, ante todo, estamos aquí para defender la soberanía nacional y los intereses de México.
Agregó que en estos momentos difíciles donde las desconfianzas imperan en varios países, México es visto como una nación confiable ante muchos de los problemas que amenazan la paz y la seguridad internacional. Leonardo, el reporte.
Bueno, y anunció los nombramientos, dijo que vendrán otros, por supuesto. En los próximos días se queda la subsecretaria del ramo, Teresa Mercado, se queda en este caso Roberto Velasco como responsable de América del Norte, que no es subsecretaría, pues una unidad. Bueno, son los dos elementos que se ratifican. Parte del equipo ONU que estaba con él viene ahora acompañándolo. Me refiero al subsecretario de Multilaterales, Enrique Ochoa, el consejero jurídico, el consultor jurídico, que también estuvo con él en Naciones Unidas, Pablo Arrocha, ocupa esa posición, y en este caso Jorge Islas, que era el cónsul general de México en Nueva York, viene a esta nueva unidad. Vamos a ver a quién nombra, se ha trascendido el nombre ya de Alejandra del Moral, para los temas de cooperación cooperación, pues será ya una cuota política que se pague después de que el PRI pasara a apoyar a Claudia Sheinbaum en el Estado de México. Pero son los nombramientos. Cintia, ponemos el fragmento del ministro que quedamos a deber a nuestra audiencia.
Señores, señoras, recordemos en lo general que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido, y defendido bien, y promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo. Nadie en ese momento los acusó en este pleno de golpistas. Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70 del 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país a quien respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adam Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional.
Pues eso le dijo a la ministra del pueblo, así es que golpista, pues lo que antes no era golpista, ahora sí les parece golpista. Dejo ahí ese tema y saludo a Gerardo Ochoa Sandy, escritor y periodista cultural. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, un gran gusto escucharte y un saludo al auditorio, viendo aquí los nuevos nombramientos.
¿Cómo lo ves? Veo muchas ratificaciones, cambios, pero no hay mucho movimiento en el equipo cultural.
En realidad no, me parece una decisión en su conjunto conservadora, en el sentido neutro de la palabra. Claudia Curiel llega a un territorio al cual quiere familiarizarse apenas, con cautela, ese parece ser el mensaje. Ratifica Marina Núñez como subsecretaria, que se echó toda la administración resolviendo una cantidad de ingente de problemas, algunos de buena manera, otros de manera un tanto más ríspida, pero pues sacó adelante muchas de estas cuestiones. La ratificación de Diego Prieto en el INAH sí me parece desconcertante, porque pues tanto...
Lleva tres sexenios ya, ¿no?
Ya van tres sexenios y cuatro secretarios. El que nombró, el primero, Rafael Tobar, lo ratifica María Cristina García Cepeda, luego Alejandro Frasto y ahora Claudia Curiel. Y sobre todo porque hay descontento hacia su gestión, tanto en el instituto como en la INAH. Y antes de que tomara la cartera Claudia Curiel, tanto el INAH como la ENA le enviaron una carta solicitándole que pues no fuera a ratificarlo y que pensara en un perfil más adecuado para el instituto, y pidiéndole cita, y pues no se concretó la cita y pues finalmente lo ratifican.
Oye, a Lucina no la ratifican, pero le crean una nueva dirección.
Veremos qué sucede con esta nueva dirección, en la cual será cargo la directora del INVAL, Lucina Jiménez, quien también no dejó al final en el balance, de acuerdo a los distintos especialistas, un buen corte de caja. Yeah. Me parece una buena designación la de Marina Stadenhagen en la Cineteca, exdirectora del cine, como la señora del medio, también la de José Luis Paredes Pacho, exdirector del Museo del Chopo y también, pues, como sabido por todos, exbaterista de La Maldita Vecindad, quien hizo también una extraordinaria gestión en el Museo del Chopo, como señalaba, y ahora está a cargo del sistema de becas. Me parece que es sin duda un buen interlocutor. Y la de Alejandra de la Paz en el INVAL, quien tiene una amplia trayectoria en la gestión de la diplomacia cultural y también en la gestión aquí en México.
Pues quiero agradecerte tu primera lectura. Ya profundizaremos en otro momento en estos temas, pero bueno, una primera toma de estos nombramientos anunciados hoy. Abrazo.
Te agradezco, igualmente.
Dios, pausa musical con Javier Lozano. Javier, buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo? Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Ya son 6 años de la pausa musical, ¿eh?
Y se dice más. Fácil. 80 y bien, como dicen, 100 claro años que, sí. Que duremos.
Mira, y seguimos con pues esta saga de música, bueno, medicina y músicos. En esta ocasión comenzamos con Beethoven, y comenzamos porque este programa, por tan poco tiempo que nos queda, no podremos concluirlo. Pero es una primera parte. Y todo el mundo, cuando habla de Beethoven, piensa en la novena, en la sordera. Pero bueno, hay que tener presente que Ludwig van Beethoven, que pues esto, nace en 1770, muere en 1827, es un puente fenomenal en el periodo clásico hasta pasar al romanticismo en sus últimas sonatas. Esta es la sonata número 26, una de mis favoritas. Aquí está con Claudia Rau, Los Adioses, por el archiduque Rodolfo, cuando pues viene esta guerra entre Austria y Alemania, y él tiene que huir, entonces el archiduque, y se la dedica a él. Es una joya, tanto la obra como la interpretación. Pero fíjate lo que dice Martínez Palomo. Primero le llama al capítulo de Beethoven, le dice, la creación en el silencio, porque recordemos que su sordera empezó a principios de del siglo XIX, en 1800, cuando escribió sus principales obras. Era un auténtico fenómeno, pero también a la vez, recordemos, bueno, aquí lo que nos dice Martínez Palomo, menos conocidos que haya realizado su titánica labor, dice, con el cuerpo arruinado desde los 25 años por una implacable enfermedad intestinal, atormentado además al final de su vida por los efectos de un padecimiento hepático. Caray. Acabó con ella. O sea, imagínate todo lo que sufrió. Ojo, nunca casó. Cuando estuvo a punto de casarse, le vino un rollo social porque dijeron, ¿eres Ludwig van o von Beethoven? No, Ludwig van Beethoven. Ah, no, van, entonces eres de la chusma. No cabes aquí, mano. Y otro día vamos a platicar del testamento de Heiligenstadt, que se lo dirige a sus dos hermanos, Karl y Josef, cuando le quitan a su sobrino que lo tenía bajo su custodia. ¿Te acuerdas de ese episodio,
sí,
no?
Sí, lo he
entonces,
visto.
Entonces, es un hombre que sufrió brutalmente. Insisto, nunca casó, se cambiaba de casa, pues se mudaba fácil 8 veces al año. Muy inestable y muy enfermo. Pero esta genialidad es la que lo hace un tipo monumental en la historia de la música.
Y una página imprescindible. Mi querido Javier, pues te mando un abrazo, gracias por la pausa.
No, gracias a ti por la oportunidad, como siempre, querido Leonardo, un fuerte abrazo a todos los
doctores. Y nos vamos con Arrau, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.